Quisiera leer una vez más desde el versículo 14, amén, hermanos, y otra vez refrescarnos con esta preciosa palabra. Sigan con su vista, 2 de Corintios 5, 14, y vamos a leer hasta el versículo 18 o 19, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y voy a leer hasta el 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre celestial, una vez más venimos a ti para suplicarte tu bendición y tu ayuda para la enseñanza en esta mañana. Gracias por el privilegio de compartir tu palabra con mis amados hermanos. Gracias por la bendición que ha sido para mi propia vida al meditar en ella, en la preparación para esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En el versículo 16, hermanos, y en el versículo 17 de 2 de Corintios 5, encontramos una palabra que es la misma palabra en el original, que indica que el apóstol o el autor está dando una conclusión. Él está obteniendo una conclusión de lo que ha estado diciendo. Por ejemplo, vean por favor en el versículo 16 al iniciar, dice: de manera. Y en el versículo 17, de modo. En el griego es la mismita palabra, ¿sí? Y es, por lo tanto, entonces, de manera, de modo que. Y es importante ver este vínculo, porque ¿cuál es la causa por la que el apóstol llega a estas dos conclusiones? La primera es, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y luego, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, este vínculo o estos dos vínculos, en los versículos como se los indiqué, dan la conclusión de lo que tenemos aquí detrás de nosotros y de lo que se viene diciendo. Esto, el amor de Cristo nos constriñe, dice el apóstol. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esa es nuestra condición. Por todos murió y por todos murió. Amén. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es una declaración. El amor de Dios se ha manifestado de tal manera que Cristo murió por todos. Porque todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y con el propósito de que ahora los que viven en Cristo, los que han sido salvos, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los que ahora viven, los que ahora tienen vida espiritual, los que ahora han nacido de nuevo, ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. De manera que, entonces, ¿cuál es la conclusión? La primera, versículo 16. ¿Está conmigo ahí? De manera, si hemos, ahora somos una, hemos, estamos vivos en Cristo, por el amor de Cristo, por el amor de Dios, y que Él murió por nosotros, y que ahora ya no debemos vivir para nosotros, sino vivir para Él. Entonces, ahora, como decíamos ayer, nuestra percepción de las cosas ha cambiado. Tanto con respecto a mi actitud hacia mi prójimo, y bien lo mencionaba ayer el pastor, ¿verdad? Ahora veo, ya no juzgo según la carne. Si antes los veía, ¿verdad? Como el compadre, ¿verdad? Decía, y aún el. Ahora lo veo como un alma necesitada. Si Pablo antes perseguía a los cristianos, ahora los ve como sus hermanos. Y ahora él se entrega por ellos, inclusive sufre afrentas por ellos. Hijitos míos, les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. A ver, Pablo, pero si antes perseguías, ahora te entregas, ahora sufres afrentas. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo me constriñe y Él me ha dado vida y ahora vivo no para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí. De manera que nosotros. ¿Y qué frase, no? Esa frase, está el versículo 16. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Ahora, no se está refiriendo al momento en el que él está escribiendo. Se refiere al momento de su conversión. De aquí en adelante. ¿Sí? Las cosas son nuevas. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Viene a mi mente aquel himno, ¿se acuerda? Aquel himno que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. ¿Sí? Ahora pongo mis ojos en Cristo, ahora como aquel himno también que dice, años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí, ¿cómo dice? ¿Cómo? Mi alma allí divina gracia yo, ¿verdad? Y bueno, él de ahora en adelante soy una nueva criatura. De ahora en adelante, entonces, es la consecuencia. ¿Qué implica no vivir para mí, sino vivir para el Señor? Bueno, que de ahora en adelante ya no juzgo las cosas. Y ese es el sentido de esa palabra. Ya nadie conocemos según la carne. Y es la palabra ginosco, que significa ahora conozco, mi elaboración de pensamientos es diferente. A nadie conozco según la carne. Y si a Cristo conocí según la carne, ya no le conozco así. Ahora veo a Cristo de una manera nueva, de una manera fresca, de una manera diferente. Ahora Pablo, ¿se acuerda que estaba esa frase que dice en Hechos capítulo 18, versículo 4? Creo que dice, que quiere decir la misma, es la misma palabra constreñir, que estaba entregado a la predicación de la palabra. Él estaba entregado y él más se esforzaba. ¿Para qué se esforzaba? ¿Se acuerda de esa frase? Para anunciar y enseñar a los judíos que Jesús era ¿quién? El Cristo. Al que él perseguía, ahora él se esforzaba de que él era el Cristo, porque ese es el cambio que Cristo da en una vida. Amado hermano, gracias a Dios por la obra de Cristo. Yo le pregunto, ¿de aquí en adelante su vida o del momento que se convirtió, su vida ha cambiado? ¿Su vida es diferente? ¿Sí? Implica también un proceso, hay un cambio instantáneo, amén. Pero también en este proceso de permanecer en Cristo, para que el Señor, ¿verdad?, todo pámpano, ¿verdad?, que en mí lleva fruto, lo limpiará, ¿verdad? Viene y corta para que lleve, ¿qué? Más fruto. Entonces, Cristo es la vid, estamos pegados a Él, estamos en Él, y Dios empieza a obrar en nosotros. De aquí en adelante, de manera, las conclusiones, ¿se acuerdan? De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero viene la segunda conclusión, versículo 17, ¿está ahí conmigo? De modo que. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Así dice el original, ¿eh? No tiene ningún verbo. Me llama la atención, ¿se acuerdan alumnos de los, hermano Daniel, usted me recuerda, de los famosos linking verbs? ¿Qué es un linking verb o un verbo? No me acuerdo cómo se llama en español, pero es cuando uno usa en una oración. Uno usa un sujeto, un sustantivo, y usa uno la palabra o el verbo es, y el predicado es otro sustantivo o un adjetivo. Como decir, Luis es pastor. Y lo que indica que hay una igualdad entre Luis y ¿quién? Pastor, por decirlo. Y el verbo que une es un verbo linking, que hay un vínculo. Él es esto. O Josué es músico. ¿No es cierto? Predicado, que diga, predicate noun, ¿se acuerdan? Sustantivo. O Mateo es güerito. ¿Verdad? Y ahí es un adjetivo. ¿Qué nos dice? Lo que Mateo es, lo que Josué es, lo que Luis es. ¿Y qué nos dice esto? El que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Entonces, este versículo no necesariamente está diciendo de modo que si alguno está en Cristo vendrá a ser o tiene que hacerse una nueva. No. Está explicando de alguien que ya ha venido a vivir en Cristo y que ha confiado en aquel que murió y resucitó por él. De tal manera que hay cambios en su vida. Ya no vive para quién, para sí, sino vive para aquel, y ya no ve, ya no concibe las cosas de la misma manera. ¿Por qué? Y hay una conclusión, es que ahora está ¿en quién? En Cristo. Amén. En Cristo. En Cristo. Y precisamente hacíamos una clasificación, ¿verdad? Gracias a Dios por los software de la Biblia. Y ahí en el griego poníamos en Cristo. Y le pedíamos ahí al software, a ver, búscame todas las veces que en el Nuevo Testamento viene esa en Cristo. Y leer todos esos versículos, hermano, muchos versículos, 76 versículos. En Cristo, la fe en Cristo. Vosotros estáis en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. En Cristo. Y la idea es, y en sí la preposición en es un, y así se enseña en el griego, ¿verdad? Es como si estamos en un lugar de un ambiente. ¿Cuál es ese ambiente? Estamos en Cristo. y el que está en Cristo. Se supone que está en la esfera de Cristo, ha confiado en Cristo, descansa en Cristo, Él es su Señor, es Cristo, Él es su Salvador, es Cristo, ha apropiado las promesas de Cristo, está confiando en Cristo, Él, Cristo es su justicia, Cristo, él ha hecho para nosotros, Cristo Jesús es sabiduría, justificación, santificación, en Cristo. De modo, entonces, ¿cuál es la conclusión? Si alguno, no todos, por todos murió, amén. Pero no todos quieren esa salvación. Los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que, si antes conocíamos, según la carne, ya no los conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Usted está en Cristo? Amén. ¿Usted es una nueva criatura? ¿Has confiado en Cristo como tu Salvador personal? Eres una nueva creación. Una nueva criatura. Una nueva criatura. La palabra criatura. Bueno, y antes de ir a eso, voy a ir a Juan capítulo 15, solamente para enfatizar esto de estar en Cristo. Juan capítulo 15, mire lo que dice versículo 1 y 2 y hasta el 4, dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano que, ¿qué dice? En mí. No lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Amén. ¿Quién es mí? Cristo. Para ser una nueva criatura tengo que estar en Cristo. Para llevar fruto debo estar en Él, depender de Él. Y para, dice el versículo 4, tengo que permanecer en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vaya por favor a Romanos capítulo 1, Romanos 1 y versículo 20. Romanos capítulo 1 y versículo 20 dice la palabra del Señor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde, ¿qué cosa? La creación del mundo. Ahora, la palabra aquí, creación, es la misma palabra de 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿o nueva qué? Creación. Nueva creación. Decía un comentarista, el mismo poder que Dios llevó a cabo para crear algo de la nada, es el mismo poder que se requiere para una nueva creación en Cristo. No es en nuestros méritos. Y es el poder de Dios. Es una nueva creación. Una nueva creación es en Cristo. Les voy a compartir un versículo, ¿verdad? En Gálatas capítulo 6. Mire, por favor. Gálatas capítulo 6 y versículo 15. Gálatas 6, 15. Y voy a leer desde el 14 para que veamos un poco el contexto. Gálatas 6, 14. ¿Está ahí con su servidor, hermanos? Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque, y otra vez, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Y con esas dos frases pone a toda la humanidad. ¿Quién es la circuncisión? Los judíos. ¿Quién es la incircuncisión? Los gentiles. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino ¿qué? Sino una nueva creación. Una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Una nueva creación. Amado hermano, usted y yo somos una nueva creación. En Cristo. En Cristo. Por eso, hermanos, por eso nuestras vidas, por eso ya pensamos diferente. Amén. ¿Sí piensa diferente? Por eso no está a gusto si no está usted haciendo la voluntad de Dios. ¿Verdad que no está a gusto? Yo espero que alguien dice, pues pastor, yo estoy a gusto. Bueno, entonces, a veces uno platica con algún hermano y dice, ¿cómo estás, hermano? Ay, pastor, pues, y en su expresión es, gracias a Dios estoy bien, pero sé que pudiera estar mejor. Hay cosas en mi vida que... Y lo mismo uno, hermano, gracias a Dios por la obra de la convicción que el Espíritu Santo trae. Pero somos una nueva creación. No nos apetece. Como dice Pablo, yo me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Al mundo. ¿Sí? No nos apetece. No nos apetece el pecado. Ahora, somos tentados y tenemos debilidades y pecados dominantes. Alguien decía, ¿verdad? Cuando andamos con el Señor, nuestros pecados dominantes se convierten o son debilidades dominantes. Y yo debo tener palabra de Dios porque voy a ser tentado en esta área. Y yo no voy a poder a salir adelante a menos que me aferre a Cristo. ¿Permanecer en quién? En mí. Entonces, cuando yo me aparto de Dios, o de alguna manera, o me voy hacia, de alguna manera estoy dejando de estar en Cristo, o estoy permaneciendo en Cristo. Amén. Gracias a Dios que Dios siempre da la salida para poder soportar. ¿No es así? Siempre. Entonces, gracias a Dios que somos una nueva creación. ¿Se acuerda? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, y eso vamos a recordarlo ahorita más adelante, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene buenas obras que Él preparó de antemano para ti, para una nueva creación, porque eres una hechura suya, una nueva criatura. Si el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, la palabra y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oh, el Señor nos ha bendecido en ser una nueva creación. Amén. Ahora, nos deleitamos en eso, nos gozamos. Pero eso implica que Él ha cambiado nuestras vidas. Si somos una nueva creación, hay nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevas metas. Y lo explica el apóstol. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿Y? ¿Qué más? ¿Las cosas qué? Viejas. Pasar. La palabra pasaron es pasar, como pasar de largo. Los cielos y la tierra pasarán. Ya pasaron. Ya, se quedaron ahí atrás. Adiós. Las cosas viejas. La palabra viejas es la palabra griega arcaico. Las cosas antiguas. Las cosas tempranas. Las cosas que caracterizaban a esta vida anterior. De ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Esas cosas tempranas ya pasaron. Ya pasaron. Mi percepción de Cristo antigua ya pasó. Mi percepción de las personas que yo tenía antes ya pasó. ¿Pero por qué? Porque soy una nueva creación. Mis anhelos antiguos ya pasaron. Ahora, ¿cuáles son tus anhelos? Tengo nuevos anhelos porque soy una nueva creación. Amén. Aún la carga de nuestro amado hermano anoche de compartir el evangelio es el resultado de una nueva creación. Y una de las cargas en mi propio corazón, amado hermano, ha sido esto. Yo quiero compartir de Cristo como resultado de esta obra espiritual en mi propia vida. No como una obra externa solamente. Y gracias a Dios por el tiempo en el cual el Señor me concedió compartir el evangelio. Y extraño esos días de dedicarme más a las almas. Pero gracias a Dios, hemos estado trabajando con almas. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el que gana almas es sabio, dice, aunque dice en el libro de Proverbios, no tiene el contexto neotestamentario necesariamente, pero el ganar un alma es sabio, el ver por un alma. ¿Tus hijos tienen almas? ¿Tú ves por sus almas? Eso es sabio. Amén. El ganar las almas. Es una alma completamente entregada al Señor. Es decir, rescatarla. No solamente es el hecho de que un día le hablé de Jesucristo y aceptó a Jesucristo y ahora, ¿quién sabe dónde está? Como muchos usan la frase, no me preguntes dónde están, pregúntame a dónde van. Como diciendo, a lo mejor se volvieron al mundo, ya están otra vez en el pecado, pero un día hicieron una decisión por Cristo y van al cielo. Ese es otro evangelio, discúlpeme. Porque si realmente son una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Lo que puede estar sucediendo es que muchas veces estamos, y sucede que muchas personas hacen profesiones que no son genuinas. O a veces presentamos el evangelio de tal manera, pensando solamente en un resultado, o en un fruto, o en nosotros sentirnos que estamos cumpliendo con Dios por tener un resultado, cuando es un alma que la que está de por medio. Pero vuelvo a este punto. Yo deseo que el compartir con otros sea el resultado de mi avivamiento espiritual con el Señor. Y en ese sentido, yo reconozco que necesito más amor por el Señor y más fervor en Él, de tal manera que pueda compartir con otros. Pero aquí estamos, les estamos compartiendo a ustedes. Ustedes están buscando a Dios. Ahora, en sus lugares, en sus trabajos, hable de su Señor. No como, ay, es que tengo que hablar, es que tengo que decir, es que si no, ya escuché la predicación el domingo y nos anima, ¿no? Escuchar una predicación así, pero no, que sea, hoy pasé tiempo con el Señor esta mañana, hablo del Señor, ¿verdad? Y a lo mejor va usted ahí con su jefe, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Años me hago, ¿qué cantas? Ay, perdón, es que es de Cristo. Oye, ¿por qué tú siempre estás hablando de Cristo? Y siempre dices, no, pues es que, ¿y por qué? ¿Y por qué? Usted está dando testimonio de Cristo. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, y esa es la palabra que está ahí, he aquí, y do. Y esa palabra la encontramos muchas veces en el Nuevo Testamento. Y do, cuando dice he aquí, es esa misma palabra. Es como que se abre un horizonte nuevo. Mira, he aquí. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. He aquí. Todas son hechas ¿qué? Nuevas. Cállanos. Renovadas. Todas son hechas nuevas. ¿Qué son todas? Todas. Ok, pero ¿qué? Ah, tu percepción de Cristo. Antes lo sabía, conocía la carne. Ahora lo veo de una manera nueva. Las personas las veo de una manera nueva. ¿Pero por qué? ¿Porque así te dicen que debes actuar? No, porque soy una nueva creación. Amén. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Mis deseos, es decir, mis pecados, las cosas que me gustaban, ya no, ahora son nuevas. Ahora me gusta leer la Biblia. Ahora me gusta ir a la iglesia. Amén. Antes me gustaba la cerveza. Ahora ya no me gusta. Ay, ¿a poco no te gusta? ¿Qué tal? Bueno, si me empiezo otra vez a tomar, a lo mejor voy a volver ese gusto. Pero ya no me gusta. Ya no, no me gusta. Antes yo hablaba así y esto. No, ahora ya no me gusta. Ay, es que dice la palabra del Señor que soy una nueva creación. Ahora hasta mi manera de hablar cambia. ¿Por qué? Porque soy una nueva creación. Y quiero honrar a mi Señor en todo. Además que la palabra de Dios me dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Antes y buscaba la manera y hacía mis transitas, ¿no? ¿no? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura en Cristo. Y amado hermano, ese cambio que el Señor ha producido en nuestras vidas lo puede producir en otros también. ¿Usted lo cree? Porque por todos murió. No nada más por ti y por mí, por todos. Te voy a hablar de Cristo. Porque por ti murió Cristo. Aún a los enemigos, ¿no es cierto? Por ti murió Cristo. A lo mejor me has afrentado, pero por ti murió Cristo y voy a orar por ti. Porque por ti murió Cristo. Y Dios quiera que vengas a vivir y tu vida sea transformada como Él cambió la mía. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. He aquí. Todas son hechas nuevas. Y mira el versículo 18. Y todo esto, ¿qué dice, hermano? ¿Proviene de quién? De Dios. ¿Todo esto proviene de quién? De Dios. ¿Hay algún mérito nuestro? No. Todo esto proviene de Dios. El hecho de que soy una creación, Él de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo esto proviene de Dios. Todo esto que puede transformar una vida y que ya no viva para sí, es parte de la voluntad de Dios. Ahora mi vida ha cambiado y ahora, como Pablo dijo, os ruego, hermanos. Estoy hablándole a los hermanos. Les ruego, ¿por qué? ¿Por qué les hago esta rogativa, hermanos? ¿Cuál es la causa de mi rogativa? Que ustedes consideren esto. Os ruego por las ¿qué? Misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados o transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambió, se renovó mi entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque todo esto proviene de Dios, esta nueva vida proviene de Dios, es una nueva creación. No debemos verlo como una imposición, sino como un privilegio, porque soy una nueva criatura. Y si tú estás viendo y estás sintiendo una imposición, el andar en la vida cristiana, probablemente no eres una nueva criatura en Cristo. Todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. ¿Quién? Segunda de Corintios, capítulo 5, 18. Todo esto proviene de Dios. Segunda de Corintios 5, 18. Dice, ¿quién? ¿Quién? ¿Él? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y el apóstol Pablo abre ahora una nueva avenida, si podemos decir, de comprensión o de, y empieza a hablar de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien a nosotros, Él nos reconcilió. Catalazo es la palabra. La palabra significa un intercambio inclusive de monedas. Como voy a la casa de cambio, te doy dólares, me das pesos. Te doy pesos, me das dólares. Vamos a hacer un intercambio. ¿Sí? Y la idea es que la reconciliación, Dios propuso y Dios incitó, o Dios, un intercambio, un cambio de enemistad a amistad. ¿Amén? De condenación, ¿a qué, hermanos? A salvación. Nos reconciliamos. Éramos enemigos de Dios, pero ahora Dios ha sido hecho propicio. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz hizo que Dios fuese propicio. Él es que estuviese, no es que no estuviese dispuesto, Él estaba dispuesto, pero ahora se ha satisfecho su justicia y Él está capacitado, puede ahora reconciliar. Entonces, tú eres enemigo, pero vamos a intercambiar. Ya se pagó tu deuda. Y ahora ya no tengo enemistad contigo, ahora tengo amistad contigo. Nos reconciliamos. ¿Qué hay de por medio para la reconciliación? Hay muerte, hay sangre, hay el pagar una deuda, hay perdón. Y todo eso Dios lo proveyó. ¿En quién? En Cristo. ¿Todo esto proviene de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Día Cristo, por Cristo, a través de Cristo, a través de la obra de Cristo. Ya puedo estar en paz con Dios. Gracias al Señor por esto. Amén. Somos una nueva creación y lo que vamos a escuchar es que ahora Él nos ha dado un ministerio. Esta nueva creación trae consigo privilegios, y puedo decir también privilegios en el deber de un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El de la reconciliación. A ver, ¿en qué está en Cristo? La reconciliación está en Cristo. Lo que Dios ha hecho en ti, que se lo compartas a otros. Pastor, es que yo no sé cómo hablar de Cristo. Pues aprende lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Debería ser algo natural. Es que el punto uno, aprende, crece en el Señor por lo que Él ha hecho en ti. Él me ha reconciliado. ¿Sabes qué? El Señor me reconcilió. Oye, yo estaba en enemistad con Él. Y un día Él, por lo que Cristo hizo en la cruz, yo vine a amistad con Él. Oye, ¿qué pasó? Yo le pedí a Él que me salvara. Y dice un versículo, a lo mejor no se sabe el versículo, que si le confiesas con tu boca, y un día yo le confesé con mi boca. No necesitas el título de teólogo, de diploma de Biblia para compartir de la nueva creación que ha hecho en tu vida. Y si no sabes compartir de Cristo, estás muy desinteresado en lo que Dios ha hecho en ti. ¿Sabes lo que Dios ha hecho en ti? ¿Estás apropiándote esto? Ay, voy a aprender el versículo porque es el versículo de la escuela dominical. Bueno, qué bueno, ¿no? Pero ¿por qué no te aprendes? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Yo ahora soy parte de ese mundo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y yo era un injusto, porque no hay justo ni aun uno. Yo había pecado contra el Señor, porque cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Pero Dios mostró su amor para conmigo, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Familia, hermano, tío, tía, eso ha pasado en mi vida. Ahora soy una nueva creación. No quiero. Dios nos libre de formalismos religiosos, aún al compartir de Cristo. Y gracias a Dios por el buen deseo. Yo muchas veces lo experimenté. Gracias a Dios por ese deseo de ir a ganar almas. Y ahí estábamos. Y tristemente muy pocos cristianos realmente ganan almas, aún en las grandes iglesias. A veces se manejan los eslogan, iglesia ganadora de almas. Pues mejor que el 10% gana almas. Hasta en eso son fieles en sus diezmos. Yo lo que deseo es ayudar a creyentes en esta congregación de que hablen de lo que ha sucedido en sus vidas. ¿Haya una hora para ganar almas o no lo haya? No quiero que sea hipócrita usted, ni yo quiero ser hipócrita. El sábado a las 10 de la mañana, ahora sí voy a ocuparme en eso. Y los demás días puedo pasar y voy ocupado, y una persona necesitada, y el Señor puso en tu corazón, oye, esa persona. Pero tú vas, y sabemos que todo tiene su tiempo también, ¿no? Y no estoy en contra de tener un tiempo para eso. Pero lo que sí deseo es que sea el resultado de una nueva creación. Amén, hermanos. ¿De modo que? ¿Por qué ahora los que viven ya no viven para sí? Porque Él murió por nosotros. ¿Sí? Él murió por nosotros. Y hizo una obra, una nueva creación. Llevó a cabo una nueva creación. De modo que ahora ya no vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Y ahora las cosas las veo diferentes. Y ahora las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Y estoy agradecido con mi Señor, porque todo esto proviene de Dios. ¿Quién se tomó el tiempo, envió a su Hijo y nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. Dios no necesitaba ser reconciliado, yo necesitaba ser reconciliado. Así que de ahora en adelante voy a vivir, seguir viviendo para Él, al que murió y resucitó por mí. Y tengo un ministerio. Oye, pastor, yo no sabía. ¿Tiene usted un ministerio? ¿Sabía? ¿Usted es una nueva creación? ¿Sí o no? Usted tiene un ministerio. ¿Cuál ministerio, pastor? Pues, ¿qué pasó con usted? Ah, ¿y qué pasó conmigo, pastor? Ay, cristiano. Medite y aprenda en lo que pasó con usted. Y tendrá harto parque. Mucho, mucha munición para hablar del Señor. Es que no me he aprendido el camino Romanos para ir al cielo. No necesita el camino Romanos para ir al cielo. Hay el camino de Génesis para ir al cielo, el camino de Éxodo para ir al cielo, el camino de Levítico para ir al cielo, el camino de Isaías para ir al cielo. Necesita la Biblia en su vida. Felipe se encontró el eunuco leyendo el profeta Isaías y partiendo de esta escritura le compartió el Evangelio de Cristo. Por supuesto. Siempre hay versículos que son claves y eso, pero es más, hasta de su propia comunión con el Señor, lo que el Señor le enseñó ese día, Dios lo puede usar para compartirle a esa persona. Y hay que entender que estamos en ganar almas sin compartir con otros, y el ministerio de la reconciliación no es solamente para que ellos hagan una oración y ya aceptaron a Cristo. No, yo lo compartía con el pastor, ¿verdad? César, que está aquí, y hay una diferencia. Habla el ministerio de la reconciliación y luego la palabra. Y la palabra, ya le estoy quitando parte de su mensaje al pastor, es logos. Todo lo que trae esta palabra. ¿Sabe? Yo necesito, como cristiano, continuar en reconciliación con Dios. Para que Él haga en mí todo lo que quiere, todo lo nuevo que hay ahora en Cristo. Gracias a Dios por esta palabra. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias porque ahora somos una nueva creación en Cristo. Gracias, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Y te ruego que el resultado, la conclusión de esta obra, pues pueda ser este cambio en nuestras vidas. Que veamos, que seamos diferentes para ti, Señor. Como esposos, como esposas, como hijos, aún en nuestras metas y aún en compartir con otros de la preciosa salvación que tú nos has dado, de la nueva creación que tú has llevado a cabo en nuestras vidas. Gracias por tu santa palabra y gracias por la obra de Cristo. Danos carga por las almas perdidas. Danos carga para llevar a cabo el ministerio que nos has dado. Pero también, ayúdanos a no olvidar que si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Y que hay cosas viejas que ya han pasado. No podemos volver a esas cosas viejas. No podemos pensar que Dios va a estar con nosotros si volvemos a edificar aquellas cosas que Dios ha destruido. Que podamos ser cristianos, y como dice aquel himno, que en mí puedan ver a Jesús. Que aún la gente, y a veces así sucede, dice, oye, yo algo veo diferente en usted. Y no solamente puede ser la manera de vestir, sino hasta nuestra faz, nuestro rostro, la paz que hay, esta nueva creación en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.